tine como tu. That's why I listen La Red Hispana.
La Red Hispana y esta emisora presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. Desde Washington D.C. para el mundo, El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel, responde tus dudas del día a día con consejos para el alma. Llama ya al 1-888-787-2346, 888-787-2346 y conéctate con tu doctora Isabel. Esta es la hora para encontrar soluciones a tu depresión y problemas, pues es la hora de dialogar con el ángel de la radio, la doctora Isabel, por esta tu emisora favorita y presentada por la Red Hispana. Disfruta de una hora de sabios consejos con el ángel de la radio, tu doctora Isabel, que comienza ahora.
Hola, 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 queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel en la Red Hispana. Aquí estoy, como siempre, con ustedes día a día, hablando de situaciones cada una, ¿no?, que nos tocan en distintas partes, porque realmente todos estamos en distintas partes del mundo. Tenemos a Néstor, que está ahí arriba en Washington, D.C. Yo estoy en la Florida y Isabel en Puerto Rico. Y todos ustedes que están a todo lo largo de los Estados Unidos y de este planeta, porque muchos de ustedes me llaman más allá de los Estados Unidos y les estoy muy agradecido tanto a las afiliadas que me tienen en todo esto y les agradezco mucho. Así que ustedes pueden llamar al 888-787-2346. Bueno, yo vivo en la Florida, específicamente en Miami, y hoy no ha parado de llover. Y ha sido una lluvia que le llaman estable, es decir, dale, que dale, que dale, que dale, no ha parado. Entonces, por supuesto, el patio mío se ha convertido en el laguito Okeechobee, porque realmente se está lloviendo tanto que yo no sabía ni cómo yo iba a pasar, dado la operación que he tenido, ¿no? No estoy tan estable como otras veces, pero lo hice. Ha seguido lloviendo, ¿no? Y entonces me ha llamado la atención porque cuando pasa algo así de la naturaleza, yo me siento y la pienso, ¿no? Observo, lo siento. Y yo creo que siempre me ha llamado la atención la cantidad de sentimientos y emociones que nos puede producir la lluvia. Pues aquí empezó la temporada de lluvia, así que es un momento oportuno para poder hablar de este amplio abanico de emociones y de sentimientos que van desde la alegría, tranquilidad, tristeza, melancolía y muchas otras emociones que despierta este fenómeno natural, ¿no? Por ejemplo, a mí me encanta escuchar el ruido de la lluvia en el techo. Por supuesto, en el techo de la casa, como está tan lejos, pues no lo siento. Aquí en el estudio lo siento un poquito más, ¿no? Pero yo me recuerdo que en otras casas que tenía pegada al mar, que el techo era de zinc, tú podías escuchar el ping, 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 ping de la lluvia. Y el estado de ánimo en el ser humano es un estado emocional que puede durar cierto tiempo, minutos, horas, días. Y estos estados de ánimos pueden cambiar repentinamente con algunos factores externos que influyen en esas emociones que tenemos y sentimientos. Y podemos pasar desde un momento de estar felices a sentirnos tristes o también nostálgicos, ¿no? Y es un hecho probado que el ser humano es muy susceptible a la predisposición a interpretar las influencias de lo que nos rodea, ¿no? Estas interpretaciones nos llevan a cambiar constantemente nuestros estados de ánimo basados en nuestras vivencias, en el pasado, qué es lo que significaba la lluvia para ti. Y yo la recuerdo cuando era niña, a mí no me daba tristeza, sino me daba alegría. No sé por qué, quizás es porque cuando hay lluvia, las matas se ponen más verdes, las flores se alegran, y si estás en el campo, si tú vivieras en el campo, para ti es una cosa muy importante porque sabes que va a tener muy buena cosecha, va a haber alimentos, animales sanos. Por eso las emociones no son provocadas en cierta forma por la lluvia, sino cómo la interpretamos nosotros, ¿no? Y yo creo que será muy bueno el poder pensar hoy en estos, ¿no? Cuando tenía que viajar yo constantemente por cuestiones de trabajo, sí era un momento, un profundo sentimiento. ¿Por qué? Porque tenía que dejar a la familia, tenía que dejarlo todo y tenía que irme a donde ir a viajar, que hay veces que tenía buenos tiempos y otras veces no tanto. O sea, que toda la interpretación que tú le das. Por ejemplo, yo recuerdo cuando era niña y también de joven, que yo disfrutaba cuando niña de ir a retozar bajo el agua, bajo la lluvia. Y esos gratos recuerdos quedan grabados en mi mente porque venían mis primos y todos los muchachitos que vivíamos cerca salían corriendo, ¿no? Y yo creo que existen explicaciones que tratan de vincular el inconsciente y el estado consciente de nuestro cerebro a los sentimientos provocados por la lluvia, en la cual se atribuye al inconsciente actuar cuando el día está nublado. Pero yo quiero decirles algo. Por ejemplo, yo para dormir tengo una app que dice Calm, que es calma, pero en inglés. Y ahí tiene una serie para escoger. Tiene sonidos, y muchos de esos sonidos son de agua, son de lluvia. Inclusive algunos de ellos tienen hasta trueno. Y hay personas que, ay no, a mí no me gustaría. A mí sí. Yo el escuchar las olas del mar, el escuchar la lluvia, me puede traer alegría. Y yo creo que cada persona le afecta de forma diferente. Yo creo que eso, más que nada, me refleja el pasado, los momentos que hubo lluvia. Y como yo le estaba contando a Néstor, cuando mis tías y mi madre había días de lluvia, sí, pues siempre había chocolate caliente por algún lado. Y de ese que es sabroso porque es espeso. Y yo me acuerdo que era el momento de compartir. Entonces eso me trae buenos recuerdos. Yo creo que a mí me afecta la lluvia de esa forma. Y esos son los sentimientos que me despiertan a mí. Pero sí me gustaría que ustedes me hablaran sobre lo que la lluvia le trae a ustedes. Llámenos aquí al 888-787-2346 y por supuesto que al primero que le voy a preguntar es a Néstor. Néstor, ¿cómo tú estás?
Buenos días y buenas tardes con usted, doctora. Pues muy bien, aquí en los estudios, doctora. Usted está en plena lluvia, yo estoy en casi que sintiendo la primavera aquí.
¡Qué bueno!
Casi,
qué
no, bueno. Digo casi porque pues casi la siento, pero las alergias, doctora, están a la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina, doctora, sí. Pero no, muy contento de estar aquí en el programa de su doctora Isabel. Y con este tema, doctora, que me hizo pensar en lo que usted estaba diciendo ahorita, esto de que a veces, ¿no? Uno escucha la lluvia y se pone a pensar en diferentes cosas. Hay personas que, yo conozco a personas que se deprimen, doctora, con el escuchar la lluvia, con el oír las gotas caer, les da sentimiento, le da un sentimiento de pena. Y pues son cosas, ¿no? Que uno reacciona.
Sí, por eso yo quiero preguntarle a todo el mundo, ¿ves? Porque a mí te digo que me da nostalgia del pasado, nostalgia de mi mamá, de mis tías. Yeah. Es más, el pensar en aquellos que ya no están con nosotros es quizás un sentimiento de tristeza, ¿no? Y yo, es una petición que yo quiero hacerle a todos ustedes, que después podemos hablar de eso, ¿no? Es importante vivir ese momento de lo que sea que te trae la lluvia. Porque, repito, la lluvia nos trae experiencias mayormente conectadas al pasado, las emociones conectadas en el pasado. Y no todas tienen que ser malas, pero pueden ser. Entonces, este es un momento de que te limpies, de que lo saques, que la lluvia te saque esos sentimientos buenos o malos. O, es que ningún pensamiento es malo, es simplemente algo vivido que puedes compartir aquí con tu familia de la Red Hispana y tu doctora Isabel. 888-787-2346.
¿Ya bajaste desde la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente, búscanos ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.
Minuto informativo.
Vamos, amiga. El sol está bien fuerte en el campo y nada mejor que taquitos dorados de almuerzo.
¡Qué sabroso, comadre! Pero debemos alejarnos de aquí. ¿Ves el rótulo? Aprendí en un entrenamiento anual sobre pesticidas que no deberíamos entrar en un área marcada por un rótulo de no entrar. Tenemos que protegernos y mantenernos fuera de las áreas que han sido rociadas.
Nunca les hago caso a esos rótulos.
Están colgadas para nuestra protección.
Tienes toda la razón, amiga. Más vale prevenir que lamentar.
Muy buenos los tacos, comadre. Mañana traigo enchiladas.
Para más información en español sobre las revisiones del estándar para la protección del trabajador y los cambios para los trabajadores agrícolas y manipuladores de pesticidas y cómo se amplían los requisitos de rotulación obligatoria para restringir la entrada en áreas tratadas con los pesticidas más peligrosos, visita laredhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y la redhispana.org.
Planeta Azul. ¿Es posible que el calentamiento global desplace a personas de bajos ingresos de sus vecindarios?
Es uno de los factores. En Miami, las comunidades de menos ingresos viven por lo general alejadas de las playas, en partes más altas de la ciudad.
Pero el alza del nivel del mar, tormentas e inundaciones provocadas por el cambio climático han empujado a los residentes costeros más ricos a esos vecindarios.
Es un proceso conocido como gentrificación, donde la remodelación de barrios pobres los hace después incosteables para sus residentes originales.
Expertos creen que el calentamiento global puede inundar las zonas costeras, por lo que es una de las consecuencias que deben considerar las autoridades locales para proteger a los residentes que viven en zonas más altas alejadas de las costas.
Mensaje de esta estación, el Centro de Comunicaciones Ambientales de Yale y la redhispana.com.
Fuente de salud.
Soy Fabiola Kramsky de Twitch.com con soluciones para tu vida diaria. ¿Cuáles son los riesgos de comer rápido? Ojo, porque esto puede afectar tu salud en el largo plazo. Ganas peso, aumentas tu glucosa en la sangre, aumentas el tamaño de tu cintura, puedes desarrollar el síndrome metabólico. ¿Pero cómo acabar con el problema? Come acompañado, no solo. No comas en tu escritorio frente a la computadora. Mastica completamente cada bocado, unas 15 veces antes de tragarlo. Corta tu comida en pedazos pequeños. Come alimentos que necesitan ser masticados. Recuerda que cuanto más mastiques, mejor. Descansa tu cuchara o tenedor en el plato antes de cada bocado. Comiendo más despacio evitarás una mala digestión y absorberás mejor cada nutriente. Si tú comes despacio, comparte con nosotros cualquier tip que a ti te funcione. Soy Fabiola Kramsky con un minuto de salud de Turis.com para la Red Hispana y esta estación.
Camino al éxito.
Cortas la fruta y la acomodas así como te digo.
Qué bueno que conseguiste trabajo, ¿verdad?
Sí, pero tienes que tener cuidado. Acuérdate que los residuos de pesticidas se pegan en la ropa, tu cuerpo y las botas.
¿Sí?
Sí, aunque no los veas ni los huelas, ahí están. Por eso cuando termines de trabajar, cámbiate. Te pones ropa limpia lo más rápido que puedas. Sobre todo antes de abrazar a tu esposa o a tus hijos.
Está bien.
Siempre deja tus botas afuera de la casa y rapidito te bañas con mucho jabón. Te lavas bien el pelo, mijo.
Está comprobado que pequeñas cantidades de pesticida pueden afectar el cerebro y el cuerpo de los niños a largo plazo. Si necesitas información sobre cómo proteger a tu familia de los pesticidas, llama al 202-384-1771. Es 202-384-1771. Mensaje de la Asociación de Programas de Oportunidad para Trabajadores Agrícola, esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
Soy Fabiola Kramsky de Twitch.com con soluciones para tu vida diaria. ¿Es peligroso tronarse los dedos o cualquier parte de tu cuerpo? Ese ruido surge cuando se revientan las burbujas que tenemos en el líquido que cubre nuestras articulaciones. El líquido sinovial es el lubricante natural que evita que los huesos rocen entre sí, se desgasten y en algún momento se fracturen. Algunos dicen que si truenas tus dedos puedes desarrollar artritis o artrosis, pues dañas los tejidos que rodean músculos, tendones, grasa y vasos sanguíneos. Otros dicen que puedes disminuir tu fuerza para tomar algún objeto. Dato curioso, dicen que quienes más sufren el problema, gente de la década de los 40 y más hombres que mujeres. Sin embargo, la Junta Americana de Medicina Familiar dice que tronarte los dedos realmente no influye a que desarrolles alguna de estas enfermedades. Soy Fabiola Kramski con Un Minuto de Salud, de Tuiris.com, para la Red Hispana y esta estación.
Hola, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel en este lado del mundo donde la lluvia no para, y he estado mirando algunos comentarios en lo que son las redes sociales personal mío, y es verdad, a mí se me olvidó eso, que yo hace tiempo que no lo siento, que la lluvia al mismo tiempo me recordaba el olor de la tierra mojada. Sobre todo si estás rodeado, no de una ciudad, sino inclusive en la ciudad lo puedes sentir, porque yo recuerdo que yo lo he sentido. Y me pregunto si a ustedes les da como un confort el olor de la tierra mojada. ¿Qué te parece a ti eso, Néstor?
Bueno, sí, doctora, tiene mucha razón. Fíjese que yo cuando era chiquito, mi mamá, vivíamos en Colombia con mi mamá, y mi mamá, uh-huh. Me acuerdo que los fines de semana me llevaba a las granjas, a los farms, okay. A donde tenían...
Al campo.
Al campo. Y yo me acuerdo, doctora, todas las mañanas se respira un aire tan puro donde hay campo. Y llueve, en Colombia es un lugar donde llueve. Y hueles la tierra y la tierra te trae como que recuerdos de cosas que aún no has vivido, pero que sientes que vas a vivir. No sé cómo explicarlo, no sé si estoy diciendo bien, pero... Es como que te trae, es como un déjà vu de algo.
Exacto.
Y el olor a café, doctora, pero sí me acuerdo que las lluvias, especialmente en Colombia, son, o sea, hay bastantes. Sí.
Bueno, imagínate ahora también que la lluvia, al mismo tiempo que puede ser una bendición muy grande, y por lo general lo es, dado el calentamiento global que estamos viviendo.
Correcto.
Las lluvias se han convertido en algo bien peligroso en muchos de los estados de los Estados Unidos. Se han desaparecido casas, gente que a lo mejor cuando oyen la lluvia de ahora en adelante se sienten nerviosos, como que va a pasar algo. O sea que la lluvia, al mismo tiempo que nos puede traer esos recuerdos, nostalgia linda, también puede traerte temor. Y, por ejemplo, al igual que la lluvia, tenemos los vientos, en el huracán, cuando los vientos son muy fuertes. A mí nunca me ha dado, porque me acostumbré al viento fuerte del huracán, pero yo sé que, por ejemplo, mi nieto, cuando era más pequeño y ya había pasado como por tres, él seguida me decía: abuela, es un huracán. Y yo, no es un huracán, es que el viento está fuerte. Y me acuerdo que se pegaba a mí, como que decía: me tengo que meter en el closet. Y yo, no se tiene que meter en el closet todavía, ¿no?
Así son los míos, doctora. Así son los míos cuando yo aquí, parece que Thor, el de los Avengers está llegando, doctora. Hay unos relámpagos aquí a veces cuando llueve. Y mis hijos son de esconderse debajo de la, de, no, no, la, no de la cama, no de la cama, del sofá.
El sofá con los
blankets. Pero fíjese, doctora, que hay varios comentarios aquí a través de las redes sociales.
A ver.
Y rapidito quiero saludar a las personas que también nos sintonizan a través de la aplicación de la Red Hispana y de las emisoras afiliadas que nos mantienen al día, el día a día, que nos mantienen al aire, perdón, en todos los días. El programa es su doctora Isabel. Y rapidito, el número para llamar, para comunicarse con su doctora Isabel, es el 888-787-2346, 888-787-2346. Doctora, un comentario bonito que llegó de nuestra amiga Carmen. Ella dice: doctora, a mí la lluvia me recuerda a la ventana del dormitorio en el internado donde yo estudié. Solo tenía yo 8 añitos y se me revuelven las emociones.
Oh, no, yo me imagino, si estabas en una escuela de esa interna, la lluvia y la nostalgia de tus padres... porque eso es fuerte cuando una niña chiquitica la tienen que poner en un internado. Yo tuve muchas de mis compañeras de la misma escuela que vivían en las afueras de La Habana, o sea, en otro condado, en otra provincia, y las tenían ahí internas. Y es muy fuerte, Cuando uno está pequeño, uno quiere estar cerca de los padres. Y hay historias muchísimas de las preocupaciones. Y yo me imagino que está Carmen, tú oías la lluvia caer en la ventana y te recordaba de tus padres también, me imagino.
Sí, una experiencia. ¿Qué más bonita
tienes, Néstor?
Efectivamente, doctora Isabel, muchos saludos a su persona, doctora. Dice que la quieren ver bailar uno de estos días. No son bromas, eso yo lo dije.
Todavía no tengo.
Otro bonito comentario que llega a través de las redes sociales, doctora. Remedios dice: yo me acuerdo mucho cuando llovía, mi abuelita corría y nos tapaba las cabezas para no atraer los rayos. Esa nunca la había escuchado, doctor.
Yo tampoco. ¿Tú sabes seguro de qué cosa era? Porque no sé si te habrás fijado que el pelo tiene electricidad.
Sí,
y si tú frotas el pelo, yeah, a lo mejor ella pensó, el pelo tiene electricidad, el rayo coge al cabello. No sé, sería interesante saber eso, porque a lo mejor la señora estaba más clara que tú y que yo.
Sí, es lo que yo estaba pensando. La señora estaba en 2050... y nosotros aquí pensando que eso no puede pasar.
A lo mejor nos van a decir, mira, tápate la cabeza.
Cada vez que truene. Doctora, los saludos también llegan desde Nueva York. Le mando muchos saludos, le mando muchos abrazos, California, Nevada. También, doctora, las personas que nos sintonizan a través de los diferentes países, a través de la aplicación de la Red Hispana, México, Guatemala, Nicaragua y los diferentes estados. Doctora, también si me permite, llegó una corta carta de lo que es info@doctorisabel. Y recuerden, amigos, que no importa el tema en el que su doctora Isabel empiece a hablar, ustedes pueden hacer la pregunta que ustedes quieran con el tema que sea. Pues esta corta carta dice: hola doctora, me pide que no diga su nombre. Dice: tengo un problema con mi hijo el mayor. Él es un muy buen alumno, él es un muy buen estudiante, lo hemos consentido. ¿Y para qué? Me trae muy buenas notas. El problema que tengo es que él ya tiene 21 años, está en la universidad, pero él utiliza la marihuana como manera de relajarse de los estudios. No me ha fallado, dice ella, en lo que son sus calificaciones, pero sí me preocupa que el consumo de la marihuana a la larga le pueda afectar. ¿Cómo yo puedo hablar con él?
Bueno, es una carta interesante e interesante de contestar también, porque ha pasado mucho desde que se empezó a hablar de la marihuana por sus efectos. Pero también tenemos que hablar del hecho de que la marihuana no tiene restricciones de cómo la procesan. Ahí es donde está el peligro, ¿no? En los estados que ha sido legalizada como medicina, sí tienen procesos que llevar para poder ser vendidas legalmente sin problema, ¿no? Por ejemplo, en California tienen bastantes modos de controlar la producción, de para qué es para una ansiedad. O sea que, contestándole a la señora, él tiene 21 años, no sé qué tiempo lleva usándola, no sé dónde la está comprando, no sé ni siquiera en qué ciudad tú estás, ¿no? Lo importante es que donde él esté, que esté legalizada. Porque si no está legalizada y algún día lo agarran con eso manejando, pues puede tener un problema. Si está legalizada, él debería de tener un permiso que se da, como si fuera una prescripción, ¿no?, de un médico que dice él está usando esto por esta cantidad, por la ansiedad. Definitivamente, la marihuana sí puede controlar los estados de ansiedad. Ahora, lo mismo que las medicinas. Las medicinas se hacen para controlar la ansiedad. Si te tomas más miligramos que lo que debes de tomar, te va a hacer daño. Igual con la marihuana. Todo tiene que tener un control de alguna forma, que claro, cuando no está legalizada no hay control. Entonces, si tu hijo hasta ahora te está demostrando las buenas notas, siempre dile, acuérdate, son dos cosas, que donde él está no sea un lugar que está en contra de la ley, y si no está en contra de la ley, que él pueda llevar algo que diga, yo estoy usando esto porque el médico me lo mandó. Entonces, es importante que él sepa eso y decirle, mira, mijo, yo entiendo lo de la ansiedad, yo sé que estás en college y hay mucha ansiedad, pero trata de evitar que sea que vayas a usarla en extremo. Eso es lo que yo le contestaría. Gracias por hacerme esa importante pregunta y aquí estamos en el 888-787-2346.
Salud, inmigración, empleo y más. Descarga la aplicación de La Red Hispana e infórmate.
Camino al éxito.
Cortas la fruta y la acomodas así como te digo.
Qué bueno que conseguiste trabajo, ¿verdad?
Sí, pero tienes que tener cuidado. Acuérdate que los residuos de pesticidas se pegan en la ropa, tu cuerpo y las botas.
¿Sí?
Sí, aunque no los veas ni los huelas, ahí están. Por eso cuando termines de trabajar, cámbiate. Te pones ropa limpia lo más rápido que puedas. Sobre todo antes de abrazar a tu esposa o a tus hijos.
Está bien.
Siempre deja tus botas afuera de la casa y rapidito te bañas con mucho jabón. Te lavas bien el pelo, mijo.
Está comprobado que pequeñas cantidades de pesticida pueden afectar el cerebro y el cuerpo de los niños a largo plazo. Si necesitas información sobre cómo proteger a tu familia de los pesticidas, llama al 202-384-1771. Es 202-384-1771. Mensaje de la Asociación de Programas de Oportunidad para Trabajadores Agrícola, esta estación y la redhispana.org.
Minuto informativo.
Vamos, amiga. El sol está bien fuerte en el campo y nada mejor que taquitos dorados de almuerzo.
¡Qué sabroso, comadre! Pero debemos alejarnos de aquí. ¿Ves el rótulo? Aprendí en un entrenamiento anual sobre pesticidas que no deberíamos entrar en un área marcada por un rótulo de no entrar. Tenemos que protegernos y mantenernos fuera de las áreas que han sido rociadas.
Nunca les hago caso a esos rótulos.
Están colgadas para nuestra protección.
Tienes toda la razón, amiga. Más vale prevenir que lamentar.
Muy buenos los tacos, comadre. Mañana traigo enchiladas.
Para más información en español sobre las revisiones del estándar para la protección del trabajador y los cambios para los trabajadores agrícolas y manipuladores de pesticidas y cómo se amplían los requisitos de rotulación obligatoria para restringir la entrada en áreas tratadas con los pesticidas más peligrosos, visita laredhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y la redhispana.org.
Planeta Azul.
Hola, con ustedes la agroempresaria Isabel Nieves. ¿Te has preguntado alguna vez qué vino primero, el huevo o la gallina? Hoy hablamos un poco de los dos. Existe una amplia variedad de gallinas. Por lo general, comienzan a poner huevos entre las 22 y las 24 semanas de vida. Para obtener una buena producción de huevo, existen varios factores muy importantes. El huevo es el reflejo del cuidado que se le da a la gallina, del alimento, el agua y el ambiente donde se cría. Se estima que la gallina pone un huevo diario y este es alto en proteína, contiene vitamina D, vitamina A, B12, entre muchas otras. Según investigaciones, el consumo de huevo no tiene relación con el aumento del colesterol ni con las enfermedades del corazón. El huevo es uno de los alimentos más completos y versátiles de la cocina de hoy. Mantente en sintonía de esta emisora y recuerda que este es un mensaje de la redhispana.com.
Planeta Azul.
¿Es posible que el calentamiento global desplace a personas de bajos ingresos de sus vecindarios?
Es uno de los factores. En Miami, las comunidades de menos ingresos viven por lo general alejadas de las playas, en partes más altas de la ciudad.
Pero el alza del nivel del mar, tormentas e inundaciones provocadas por el cambio climático han empujado a los residentes costeros más ricos a esos vecindarios.
Es un proceso conocido como gentrificación, donde la remodelación de barrios pobres los hace después incosteables para sus residentes originales.
Expertos creen que el calentamiento global puede inundar las zonas costeras, por lo que es una de las consecuencias que deben considerar las autoridades locales para proteger a los residentes que viven en zonas más altas alejadas de las costas.
Mensaje de esta estación, el Centro de Comunicaciones Ambientales de Yale y la redhispana.com.
Saber es poder.
Si alguna vez te encuentras en medio de una redada o eres detenido por el Servicio de Inmigración o cualquier otra autoridad por tu situación migratoria, saber esto te puede ayudar. Si te detienen, no te resistas y muestra una actitud pacífica, tranquila.
Otra la pared. Tiene papeles.
No hables. No tienes obligación de decir nada. Es importante que estés consciente que te van a llevar y que te van a hacer muchas preguntas. Mantén la calma y recuerda que tienes derecho de llamar a tu consulado. Ellos van a ver que se te trate bien. Si necesitas información sobre cuáles son tus derechos en caso de ser detenido por el Servicio de Inmigración o cualquier otra autoridad, llama a tu consulado. Ellos van a ver que se te trate bien, ofrecen ayuda legal y pueden avisar a tus familiares.
Un mensaje de la Red Hispana y esta estación.
Hola mis queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel en la Red Hispana. Estamos aquí esperando sus llamadas, 1-888-787-2346. A ver Néstor, ¿qué nos tienes?
Efectivamente, doctora Isabel, las personas siguen mandando sus saludos a través de las redes sociales y también a través de lo que son las emisoras afiliadas. Las personas que nos escuchan a través de las afiliadas, bájense la aplicación de la Red Hispana para que nos lleven con ustedes a todas partes. Escuchen a su doctora Isabel y los diferentes programas que tenemos a través de la aplicación. Pues también, doctora, el número de teléfono, lo más importante es el 1-888-787-2346. Doctora, y nuestra próxima llamada llega desde Los Ángeles, California. Nuestra amiga Carla tiene aquí una pregunta sobre la depresión. Aquí la tiene.
Cómo no. Hola, Carla, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, buenos días. Bien.
Muy
bien,
buenos días. Muy buenos días, Carla.
Usted también se encuentre bien. Yo ya había hablado con usted acerca de una jovencita que tengo que tiene ansiedad. Hace unos meses la llevé al doctor a hacer su físico y ahí ella estuvo hablando con las enfermeras y el doctor diciendo que tenía depresión y que ahora tenía depresión y pensamientos de suicidio.
Wow.
So, he estado buscando ayuda para ella, para que me le den más terapias porque ya estaba yendo a ver al psicólogo. Hemos estado tratando de hablar más con ella, de estar más cerca con ella, porque ella como que se aparta del grupo familiar, del papá, de sus hermanos y de mí. Pasa mucho tiempo en su teléfono.
Wow.
El problema ahora es que sus grados, he estado tratando de hablar con ella y decirle que tiene una materia que va baja, y pues muy baja, y ella está en high school. Y hablé varias veces con ella antes de quitarle definitivamente el teléfono. Ella se puso muy agresiva, nos contestó muy mal a su papá y a mí, y está enojada, pues no me habla. Sigue, me hace caso, me obedece a lo que yo le digo, pero no me habla y no sé cómo acercarme a ella porque me da miedo que haga algo que pueda lastimarse a ella misma.
Bueno, una de las cosas que yo te tengo que preguntar, en vez de quitarle el teléfono, ¿no hubiera sido mejor controlar el uso del teléfono? Por ejemplo, dejárselo usar cierto tiempo y que ella te lo dé, que todavía lo puedes hacer. O sea, los sentimientos de ella son sus sentimientos y tú no puedes controlarlo. Es obvio que el exceso y uso del teléfono puede empeorar una situación depresiva porque tú no tienes control de lo que ella está viendo, ¿me entiendes? La razón por la cual tú se lo quitaste fue por los estudios o por sus estados emocionales.
Por sus estudios, y también tenía unos días antes que había estado muy deprimida y se pone a ver cosas deprimentes en la tele, programas donde hay niñas con bulimia o cosas así. Y le digo que no busque esas cosas cuando se siente mal, que al contrario, que vea cosas que le levanten el ánimo. Pero no sé. Ella dice
bueno, que primeramente, cuando tú ves que una joven o un joven tienen, vamos a llamar esa morbosidad de estar buscando programas que son, vamos a llamarle negros, ¿no? Programas tristes, programas de problemas, eso es señal de que ella está deprimida. Entonces, mi pregunta principal sería si ella está yendo a terapia en estos momentos.
Sí está yendo a terapia y dice que le sirve mucho. Al principio quería tomar medicamento yo hablé con ella y le dije que eso, pues, para mí son drogas y que es cuando las quiera dejar es muy difícil y puede volver a caer en la depresión, a lo que yo tengo entendido.
Pero, no, mira, vamos a hacer una cosa. Si tu hija estaba teniendo pensamientos suicidas, es importante que te des cuenta que al igual que cuando uno tiene un dolor de cabeza es una cosa, pero cuando está ese dolor de cabeza porque tiene un problema mayor, la medicina es necesaria. En el caso de tu hija, ¿qué edad tiene ella ahora? ¿14 años?
Tiene 15 años, va a cumplir 16.
15 años. Bueno, es hora de que las medicinas tienen que ser controladas por un doctor. O sea, que se le va a dar una pequeña dosis, precisamente cuando más caída está, y no se le debe de mantener por más de 8 meses, un año. Los doctores son los que le tienen que dominar el uso de la medicina. La medicina tiene su propósito, es el de mejorar la forma de sentir a una persona. Además, que la pastilla o la medicina para la depresión sin tener terapia no funciona, pero ella está yendo a terapia. O sea, que no es una persona que está tomando medicina sin que nadie la esté viendo cómo está. Yo tú hablaba con el médico otra vez y decirle que a lo mejor tú estás considerando. Lo del teléfono tienes que ver cómo los trabajas. Inclusive el psicólogo te puede ayudar con eso, a negociar las horas del teléfono y el decirle a ella, mira, mi preocupación eres tú. Porque si tú estás viendo siempre programas que son tristes en la televisión y en el teléfono, te me vas a poner peor. O sea, que hay que enseñarla a pensar a todas esas cosas que la pueden mejorar. El teléfono, yo le diría, vamos a empezar por una hora al día o a ver cómo responde. Pero la medicina es algo que debes de considerar después de que hables con su médico. ¿No te parece, Carla?
Sí, solo que pasó algo cuando estábamos hablando de lo de sus grados. Ella estaba muy agresiva y le dio un ataque de ansiedad, que no podía respirar, que...
Ataque pánico, lo que le dio.
Pero primero estaba muy agresiva con su papá y conmigo. Digo, okay, ve a tu cuarto, cálmate. Fue, se tiró al piso y okay, nosotros tratamos de, okay, se tiene que calmar ella sola. Pero su hermana más chica dijo, ¿ustedes creen que ella está mintiendo, está fingiendo sus ataques de ansiedad? Ella está mal, ¿por qué no le hacen caso? Pero a los 5 minutos se calmó y siguió peleando con nosotros. Eso me tiene confundida. No sé si los tiene o no los tiene y de ese modo me está manejando para que yo le permita hacer... no la regañe, pues, cuando debería de...
Bueno, todo depende de cómo la estés regañando, ¿no? El quitar el teléfono es algo que un padre puede hacer. ¿Qué es lo que ella quiere? Que tú la manejas de esa forma. A ver, explícame qué es algo que ella quiere que tú le puedas decir, no, eso no te lo voy a permitir. A ver, ¿cuáles son sus exigencias?
Eso, quiere estar en su cuarto todo el tiempo con el teléfono, llega a las 2, 3 de la tarde y quiere pasar de las 3 a las 9 en el teléfono.
No,
a veces
no,
le digo,
está bien.
No, te hace bien.
No, estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo.
Eso,
no.
Eso es motivo de enojarse y de ponerse pesada y que no le puedo quitar el teléfono. Y nunca se ha puesto agresiva, pero sí contesta y se sube mucho el volumen de la voz y nos saca de quicio aunque no queramos, aunque tratemos de hablar con ella.
¿No hay algo que ella pudiera estar involucrada después de la escuela? Porque eso desde las 2 a las 9 sin hacer nada, yo no entiendo. Ella no puede tener algún hobby que le guste, música, por ejemplo, baile. ¿No le gusta nada?
No le gusta nada. Yo le he dicho, métete en la escuela, hay club de fotografía, de diferentes cosas. Pero ella nunca quiere hacer nada.
Bueno, pero fíjate, al igual que tú le quitaste el teléfono, al igual que tú le quitaste el teléfono, pueden llegar a un acuerdo. Si tú comienzas a ir a lo de la fotografía o a escoger algo de lo que ofrece la escuela, yo puedo considerar empezar a darte el teléfono cuando tú llegues de la escuela por una hora. Pero después de que lleves varios días asistiendo, si dejas de ir, pues te vuelvo a quitar el teléfono. lo importante es aprender a negociar con ella y utiliza la terapeuta para poder negociar con ella. A mí me parece que esta familia necesita ir, además de ella ir a su psicólogo, necesita también ir a lo que llaman terapia familiar, para ustedes aprenden a negociar con ella. Regresamos. 888-787-2346.
¿Viste uno de nuestros programas? No te preocupes, baja ya la aplicación de La Red Hispana y disfrútalo ya desde tu celular.
Saber es poder.
Si alguna vez te encuentras en medio de una redada o eres detenido por el Servicio de Inmigración o cualquier otra autoridad por tu situación migratoria, saber esto te puede ayudar. Si te detienen, no te resistas y muestra una actitud pacífica, tranquila.
Contra la pared. ¿Tiene papeles?
No hables. No tienes obligación de decir nada. Es importante que estés consciente que te van a llevar y que te van a hacer muchas preguntas. Mantén la calma y recuerda que tienes derecho de llamar a tu consulado. Ellos van a ver que se te trate bien. Si necesitas información sobre cuáles son tus derechos en caso de ser detenido por el Servicio de Inmigración o cualquier otra autoridad, llama a tu consulado. Ellos van a ver que se te trate bien, ofrecen ayuda legal y pueden avisar a tus familiares.
Un mensaje de La Red Hispana y esta estación.
Camino al éxito.
Bienvenidos a un nuevo capítulo de su serie favorita, El Factor Invisible.
Otra vez con tus programas de suspenso, mujer.
¡Ay, mamá!
Este es diferente. Trata sobre las reglas de protección de trabajadores agrícolas y las primeras actualizaciones en 20 años.
¿Qué?
¡Escuchen!
Si eres un trabajador del campo, no tienes que ser víctima del factor invisible. Los pesticidas en las plantas son invisibles y aunque no los puedes ver ni oler, de todas maneras pueden hacer que te enfermes. Puedes aprender cómo proteger a tu familia y a ti mismo en un entrenamiento anual.
Ya oyeron. Lo mejor es ser muy cuidadoso. Tú tienes control y puedes reducir las probabilidades de enfermarte por el contacto con pesticidas.
Para más información en español sobre las revisiones del estándar para la protección del trabajador y los cambios para los trabajadores agrícolas y manipuladores de pesticidas, visita laredhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y laredhispana.org.
Para vivir mejor.
El éxito no solo es alcanzar metas, es todo un cambio de actitud. Es un constante camino hacia algo. Yo soy el Dr. Eduardo López Navarro y te digo que una persona exitosa siempre está buscando formas de mejorar, de cambiar algo en su forma de ser, en su ambiente. Busca senderos que conduzcan al crecimiento. Algunas personas creen que el éxito es tener $1,000,000 o comprar una casa grande. Sin embargo, es importante estar conscientes de que, aunque los logros sean pequeños, no dejan de ser logros y de alguna manera son muestras del éxito. Todo depende de la actitud y de la percepción que tengas. No es llegar a cierto lugar y decir, ya llegué. Al contrario, es un proceso constante de trazarte metas e ir lográndolas, paso a paso. Atrévete a tener éxito.
En el app La Red Hispana, un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Planeta Azul.
Compadre, llegó la hora de quitarse la ropa.
¿Qué pasó, compadre?
No, no es broma. Si trabajas en el campo o manejas pesticidas, al final de la jornada laboral es necesario cambiarse toda la ropa. Pantalón, camisa, pañuelos, gorras y zapatos. Los pesticidas que están en las plantas y en la tierra se pueden pegar a la ropa y a los zapatos.
Aprendí en un entrenamiento que no me debo acercar a la familia o entrar a la casa hasta que no me haya cambiado la ropa de trabajo.
¡Qué buen consejo, compadre!
Así es, no corras riesgos. La ropa de trabajo debe también lavarse separadamente de la ropa de familia y es necesario asearse y bañarse antes de comer, beber, usar el teléfono celular y hasta mascar chicle. Más vale prevenir que lamentar. Para más información en español sobre el estándar para la protección del trabajador, visita laredhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y laredhispana.org.
Fuente de salud.
Soy Fabiola Kramsky de tuiris.com con soluciones para tu vida diaria. ¿Cuáles son los riesgos de comer rápido? Ojo, porque esto puede afectar tu salud en el largo plazo. Ganas peso, aumentas tu glucosa en la sangre, aumentas el tamaño de tu cintura, puedes desarrollar el síndrome metabólico. Pero ¿cómo acabar con el problema? Come acompañado, no solo. No comas en tu escritorio frente a la computadora. Mastica completamente cada bocado, unas 15 veces antes de tragarlo. Corta tu comida en pedazos pequeños. Come alimentos que necesitan ser masticados. Recuerda que cuanto más mastiques, mejor. Descansa tu cuchara o tenedor en el plato antes de cada bocado. Comiendo más despacio evitarás una mala digestión y absorberás mejor cada nutriente. Si tú comes despacio, comparte con nosotros cualquier tip que a ti te funcione. Soy Fabiola Kramski con Un Minuto de Salud, de turis.com, para la Red Hispana y esta estación.
Hola, queridos amigos, hoy he tenido un día de nostalgia, de emociones, y ustedes han participado, han hablado, han llamado con las distintas emociones que su familia pueden estar pasando. Hay emociones que se pueden manejar con un control, ya sea de meditación, ya sea de terapia, pero hay algunas que necesitan también medicina. También quiero decirles que, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes, quizás con la lluvia, recuerden a su mamá, a su papá, a un tío, una tía, con cariño? Pero a lo mejor aquellos que nos están escuchando, que todavía tienen una mamá, un papá, un hijo, un ser que quieren y que hace tiempo que no los ven, por favor, denles un beso hoy. Llámenlos por teléfono. Díganle, si están a la distancia, te mando un beso. Es importante que reconozcamos el momento en que estamos pensando en esa persona. Ese es un momento sagrado. Ese es un momento donde dos seres humanos se conectan, estén vivos o muertos. Entonces, ¿qué mayor privilegio o qué mayor tesoro el poder saber que cuando tú piensas en esa madre que no le diste un beso, digas, mamá, te mando un beso. Tía, te mando un beso. Hijo, te mando un beso. Ese es un momento muy especial. Y, por ejemplo, cuando alguien te pide, fulano, reza por fulana que la van a operar, yo siempre me imagino a la persona. Cierro mis ojos y ese rezo va acompañado de una unión de mano, de una unión de corazón. Y yo creo que, por ejemplo, hoy cuando yo sentí la lluvia y me recordé de mis tías y de mis tíos, yo recordé, aunque no están aquí en la tierra, están en mi corazón. Y les mandé un beso. Yo creo que eso es muy real. Eso va más allá del tiempo, va más allá de la realidad que nosotros podemos tener. El rezo es la unión de corazones. Es la unión de un desear bueno para otra persona. Y yo creo que cuando uno desea algo bueno, sobre todo en un beso a una persona que ya no está, ese beso viene para ti. Es como que rebota y viene hacia ti. Nada, estas son las palabras de su doctora Isabel con las nostalgias del día de hoy de lluvia. Y bueno, Néstor, ¿qué me tienes?
Efectivamente, doctora Isabel, siguen llegando, al igual que usted, las personas que nos sintonizan a través de lo que son las redes sociales, también comparten sus pensamientos, doctora. Déjame compartir un par de, si me lo permite. Nuestra amiga Estela, su fan número uno, doctora, dice, la lluvia me recuerda a Puerto de Veracruz, a su puerto de Veracruz.
¡Wow!
Porque
wow.
En temporada de lluvia, ese olor a humedad es fascinante. ¡Wow!
¡Qué maravilla de recordarte de Veracruz! Yo tengo un gran amigo mío y gran amigo de ustedes también, Raúl Painter, que siempre habla mucho de Veracruz también, tanto Fulvia como Raúl. Veracruz es un lugar muy especial y gracias por haber compartido con nosotros esto. Muchas gracias.
Efectivamente, doctora Isabel. También llegó una pregunta cortita, doctora, a través de las redes sociales. Es bien simple. Nuestra amiga Sonia dice, doctora, ¿cómo yo puedo lidiar con un esposo que no muestra interés financieramente? Esto es muy importante.
Bueno, mi pregunta sería, ¿alguna vez él te demostró ese interés? A lo mejor es el tipo de persona que se conforma con lo que gana, se conforma con lo que tiene. Y ese tipo de persona tiende a ser una persona buena, pero sencilla. Ese es el tipo de hombre que escogiste, que te casaste con él. Ahora, a lo mejor tú puedes ser la que tienes otros intereses. Pues lógralo. No va a ser lo mismo que sean dos lográndolo, pero habla con él y dile, mira, yo estoy segura que tú eres el tipo de persona que no tienes interés en algo más, pero yo sí, a ti te importa que yo pueda seguir mis intereses. Y entonces ahí vas a saber si esta relación te va a funcionar o no. Hay veces que queremos que nuestro compañero sea de unos intereses financieros más grandes y después nos quejamos cuando de verdad perdemos el control completo de esa persona. O no el control, pero que aquello que creíamos que iba a suceder no sucede. Néstor, tú has entendido bien esta carta, ¿verdad?
Sí, doctora. Y fíjese que me pone a pensar en una de las preguntas que recibimos, si mal no me equivoco, ayer, en donde alguien que le escribió le decía que se había enterado que su novio era trabajaba en construcción, era sí. Albañil. Y sí. Pues usted estaba hablando justamente de eso, de que pues no, cualquier trabajo es honesto, ¿verdad? Y hay gente, como usted también dice, que no aspira a más financieramente. Pero la importancia, doctora, es siempre querer superarse a sí mismo. Es algo que realmente uno tiene que tener, ¿verdad? Corrígame si me equivoco.
Bueno, unas personas más que otras. Hay personas que han decidido que la vida simple es mejor. Y yo no estoy diciendo que la vida de un albañil sea simple. Él escogió eso, él trabaja, él es un hombre honesto. Entonces, eso es lo que es él. O te gusta o no te gusta. Entonces, ese compañero del cual recibimos la carta hoy, es importante que tú te preguntes, ¿qué es lo que yo quiero? Porque cuando tú hablas de él, ¿y por qué tú no lo logras? ¿Por qué no lo haces tú? O sea que tenemos que ver que hay veces que imponemos ciertas situaciones a otros que son de nosotros, no son de los otros. Claro, entiendo que si dos estuvieran colaborando para el mismo principio, qué maravilla. Pero, y recuerdas que no sé cuáles son las situaciones que tú tienes. Yo no sé qué es lo que pasa con él. Yo no sé si él simplemente se sienta en una silla y no hace nada. ¿Entiendes? No sé, porque no me explica. Yo quiero que cuando ustedes me escriban una carta, detallen qué es lo que está pasando, ¿no? Pero yo sí creo que te molesta que él sea una persona simple, que él no tenga grandes aspiraciones. A lo mejor ese es quién es él. A lo mejor lo que te gustó de él era que era simple, que no tenía complicaciones. Pero tú eres diferente. Pero ¿quién te impide a ti que tú sigas tus sueños? Nadie. Así que lo más que tienes que hacer es llegar a un acuerdo con él de que tú quisieras, no sé, estudiar, buscar otro trabajo, y eso él es el único que puede definir si son casados y si son una pareja. Sí, mi amor, hazlo, no importa. Yo te ayudo. Te ayudo con los niños, te ayudo con la casa. Es cuestión de llegar a un acuerdo. Eso es lo que es una sociedad. No todos los negocios, vamos a ir ahora a negocios, no todos los negocios, los socios de los negocios son iguales. Hay algunos que lo que quieren es nada más que poner el dinero, invertirlo, y esa es tu responsabilidad de hacer que crezca, ¿no? O sea, que cada sociedad, y esa también es el matrimonio, todo depende lo que tú estás buscando en ese matrimonio. Pero tú no puedes cambiar a un ser humano. Cuando una persona es simple, esa persona no se puede cambiar. Así que piensa cuál es la responsabilidad tuya y qué es lo que tú quisieras hacer y háblalo con él. Esa sería mi respuesta. Bueno, Néstor.
Sí, doctora, efectivamente, bueno, no, y realmente yo creo que una posición económica o un puesto, ¿verdad? O una profesión no debe determinar con quién uno va a terminar. He visto muchos de esos casos, doctora, y la gran mayoría son personas infelices que eligen a alguien, no, porque tiene un trabajo de que hace, ¿no? 100.000 al año, 12.000, 200.000 al año, y piensan que eso va también a solucionar los los problemas, ¿verdad?, de amor, por decirlo de cierta manera, y realmente uh-huh. a veces el dinero no compra la felicidad, ¿no?
No, y hablando de lo que tú acabaste de hablar, también puede ser que ella no lo respete o deje de amarlo si él no cambia. Entonces ya eso es harina de otro costal, ¿ves? Porque todo depende de cuáles son tus percepciones. Bueno, queridos amigos, me despido de ustedes con mucho cariño, su doctora Isabel.
La aplicación de la Red Hispana para Android o iPhone.
Hola, soy tu doctora Isabel. Si te gusta mi programa en iTunes, suscríbete, dale puntuación y haz tus comentarios en iTunes. Espero leer tus comentarios. Hasta la próxima.